Y ahora tenemos al teléfono al doctor Luis Prieto Valiente. Buenos días, doctor.
Buenos días, Susana.
Mire, si usted me permite, pongo en antecedentes a los oyentes el por qué le he llamado para hacerle la entrevista, y así los oyentes que tengan interés en este tema, creo que le van a prestar la atención que este tema se merece. Ustedes han escrito un artículo, y hablo de ustedes porque son en concreto 10 médicos los que lo firman, un artículo que el titular es «El ozono no es una pseudoterapia», y es respecto a la polémica generada por el uso compasivo del ozono en pacientes de COVID-19. Este uso compasivo se ha dado aquí en un hospital cercano a donde tenemos ubicada la emisora, que es en Castellón, concretamente en la ciudad de Villarreal, que es el Hospital de la Plana. Ustedes dicen que abre el debate sobre quién está habilitado para decidir qué es una pseudoterapia y en base a qué criterios. ¿Es así, verdad, doctor?
Así, exactamente, sí.
Mire, yo, para que los oyentes sepan usted qué currículum tiene, si le parece bien, paso a decirlo, a relatarlo. Usted es doctor en medicina, bioestadística, es un postdoctorado en la Universidad de Oxford, ha sido profesor y catedrático de bioestadística aplicada a la investigación médica en instituciones como la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid o el Instituto Carlos III. Es fundador del primer servicio de bioestadística médica de un hospital español y cuenta con más de 200 aportaciones científicas. Lo vuelvo a repetir, 200 aportaciones científicas en revistas y congresos médicos, y es actualmente catedrático de metodología de la universidad en la UCAM. Doctor, yo creo que está lo suficientemente acreditado como para abordar este tema, ¿no?
En principio, creo que sí. Debo comentar que otros muchos compañeros, Susana, que se dedican a la investigación y tienen una larga trayectoria profesional, también tienen muchísimas publicaciones, algunos muchos más de 200, ¿eh? Pero eso es lo normal, los que estamos metidos en este campo.
Mire, yo me puse en contacto con usted porque a raíz de la entrevista que hice al médico que le aplicó la ozonoterapia al paciente que estaba aquí en el Hospital de la Plana, usted oyó la entrevista y me escribió un WhatsApp hablándome del interés que podrían tener un médico dentro de una UCI cuando se aplica algún tipo de terapia, del interés que debería tener, al menos hasta que decida la ciencia si esta terapia es recomendable o no. Al menos tendría que suscitarle interés, y esto me llamó mucho la atención de usted. Por eso he tenido ganas de hacerle esta entrevista.
Sí, en principio yo creo que está claro que todos los médicos debemos de tener el máximo interés ante patologías y pacientes en concreto que no podemos solucionar. Y el caso que usted estaba comentando era un paciente que iba cada vez peor y estaba en estado muy grave, que todos los médicos interesados tenemos que tener siempre los ojos abiertos para evitar dos cosas. Una de ellas, administrar cualquier posible terapia que realmente no valga para nada e incluso que pueda ser perjudicial. Eso hay que evitarlo completamente, pero también hay que evitar que alguna terapia que pueda ayudar poco o mucho se quede sin usar, porque no sea habitual hacerlo, o porque mi grupo en particular no lo usa habitualmente y otros grupos sí lo usan. Entonces, entiendo yo que todos los médicos debemos estar abiertos, vigilantes y abiertos al mismo tiempo, ciertamente.
Y proteger a las familias que están en un momento tan vulnerable en que cualquier tratamiento podría embaucar, ¿verdad? Es decir, ustedes son, digamos, los que vigilan este tipo de tratamientos, si son efectivos o no.
Sin duda, eso es fundamental, porque el paciente o la familia en una situación extrema, por supuesto, se agarra un clavo ardiente y cualquier persona con pocos fundamentos éticos podría, digamos, venderle cualquier solución milagrosa, y eso hay que evitarlo radicalmente, ¿sí? Otra cosa muy distinta es que médicos cualificados y expertos sugieran técnicas terapéuticas que pueden ser no muy habituales, pero sí son suficientemente establecidas científicamente, y que entiendo yo que los médicos debemos estar abiertos, como le decía, a cualquier nueva opción que pudiera ayudar, sobre todo, como es en el caso de la fenoterapia, cuando hay fehacientes demostraciones de que no perjudica. Por cierto, lo de que un medicamento no perjudica, o una técnica, hay que entenderlo en el sentido médico de la palabra. Una aspirina, por ejemplo, puede perjudicar. Hay un caso en cada muchos que da una reacción alérgica terrible. Esos son casos excepcionales que siempre hay que tener en cuenta en medicina. Cuando decimos que una técnica o un medicamento no perjudica, es porque no lo hace habitualmente, y hay mucha información bibliográfica que avala esto, que no lo perjudica. Y esto ocurre en el caso de la fenoterapia, por cierto.
En este caso, este artículo que ustedes firman, a mí me llama la atención que antes de cuando termina el artículo, de lo que ustedes valoran con muy detalladamente, es un artículo que yo recomiendo que lo lean. De hecho, nosotros, si usted me da permiso, lo vamos a publicar. Hay una nota al final donde pone que ninguno de los abajo firmantes tenemos conflicto de intereses alguno por estar vinculados a la aplicación, investigación o venta del ozono. Es decir, ustedes, los que han publicado este artículo, no tienen ningún conflicto de intereses, ¿es así?
Así es, Susana. Eso creo que es importante subrayarlo, porque en esta polémica muchos médicos que aplican el ozono han hecho comunicados defendiendo la validez de esta técnica y su no toxicidad, y lo han hecho correctamente, y siempre, por supuesto, respetando la opinión de otros médicos, ¿sí? Pero en los que, en particular, los que firmamos este artículo, no aplicamos el ozono, no conocemos esa técnica. Simplemente nos preocupa que se valoren las técnicas con los criterios científicos rigurosos normales. Y buscando en la bibliografía hemos encontrado que hay información abundante que justifica, que acredita que el ozono es útil en ciertas patologías. Hay muy poca información sobre su utilidad frente al COVID-19. Hay 11 trabajos en ese sentido. Bueno, no son tampoco, hay 11 que sugieren posibles utilidades. Pero hay más de 3.000 trabajos, casi 4.000, publicados en revistas médicas indexadas, es decir, catalogadas como serias, más de 3.000 trabajos que demuestran la utilidad del ozono en distintos problemas médicos. Uh-huh. Y desde luego que demuestran la no toxicidad de este producto. Y todo ello lo queremos poner de manifiesto en ese artículo, que todavía no ha salido a la luz, pero que esperamos que salga próximamente.
Cuando al paciente del Hospital de La Plana no dejaban, en este caso el jefe de la UCI, que accedieran médicos a practicar esta terapia, tuvieron que ir, usted sabe, bueno, o al menos sé que le consta, que tuvieron que acudir vía judicial para que dejaran entrar. ¿A usted le pidieron algún informe?
No me pidieron ningún informe, y hasta donde yo sé o donde veo, no se pidió informes a expertos en metodología de la investigación que aportaran precisamente en datos bibliográficos serios. Exige que el doctor Juan Carlos, el que aplicó el ozono, sí les proporcionó información. Y que otros especialistas de nuestro país que utilizan el ozono, como son el doctor Alberto Hernández, Adriana Asbar, Juan Carlos López, que hemos dicho, la doctora Julia Rovira, el doctor Javier Hidalgo, el doctor José Baeza, todos estos, entre otros muchos, utilizan el ozono en muchas ocasiones en instituciones públicas, en otros en instituciones privadas. Y que yo sepa, no se recabó información de estos profesionales, que merecen todo crédito y respeto, entiendo yo, como por cierto también lo merecen todo crédito y respeto los compañeros médicos del hospital, de la UCI, del hospital de La Plana. En principio, todos esos colegas merecen todo respeto y creo que todos deberían escucharse unos a otros, intentando en conjunto encontrar la información más objetiva que hay respecto a la posible utilidad de cualquier técnica, por ejemplo, el ozono.
Si usted me permite, yo paso a leer los nombres de los que firman el artículo que ustedes han confeccionado juntos como personas que no pertenecen a digamos, a este método del ozono, pero que sí que han visto las propiedades que tienen. Luis Prieto Valiente, Manuel Calleja Hernández, Domingo Ortega Alcalde, Vicente Navarro López, Juan José Bernat Bestart Perelló, Blas García Medina, David Prieto Merino, Carlos Álvarez Leiva, Eduardo Valencia La Seca, Juan Alguer Suari Bes, son los 10 médicos que firman el artículo que ustedes han escrito y donde si yo, es que claro, si yo que no me dedico al mundo de la salud, de la medicina y todo lo que deriva, me ha suscitado interés, imagino que a los médicos, a los estudiantes sobre todo, les tiene que suscitar un interés grandísimo, porque usted da clases, ¿verdad?
Sí, de hecho mi profesión es investigar y enseñar, llevo 40 años dando clases precisamente sobre metodología de la investigación, precisamente sobre medicina basada en la evidencia, es decir, qué criterios debemos usar para decidir si un producto es útil o no, si es tóxico o no. Yo doy clases de esto en la Facultad de Medicina a los estudiantes y doy también muchas clases a médicos ya licenciados y doctores que requieren cursos monográficos para actualizarse en ese tema. Estamos continuamente dando ese tipo de cursos.
Claro, yo le decía esto porque imagínese cuando alguno de sus estudiantes, me refiero a los que empiezan, porque se empieza quizá con los ojos más abiertos, les debe algunos de sus estudiantes. ¿Usted se imagina que alguno de sus estudiantes no tuviera el más mínimo interés? Sería como que no querría ser médico. Esto es lo que yo imagino, ¿no?
Pues sí, yo también entiendo que los estudiantes de medicina están ahí aprendiendo esa carrera porque tienen el máximo interés en aprender el máximo de cosas,
claro,
y que tienen que tener su mente abierta a toda la información nueva que les pueda ir llegando. Por supuesto que sí.
Doctor Luis Prieto Valiente, ha sido un placer y lógicamente tenía que poner también, la gente tiene derecho a oírle a usted también, a alguien que no tiene no habla ni a favor de unos ni en contra de otros y al contrario. Pero sí que expone lo que usted sabe por muchos años de carrera, que esto yo creo que la gente tenía que oírle a usted también.
Muchas gracias, Susana. Yo espero que esta entrevista, que a usted, yo le agradezco a usted por lo que supone el esfuerzo en favor de buscar aproximación a la verdad objetiva y al equilibrio, yo espero que esta entrevista ayude a aumentar el interés de todos los médicos, de un tipo y de otro, por lo que dicen los demás, el respeto entre todos nosotros y que todos nos unamos en favor del avance de la medicina y a favor de los pacientes. Y esa unión tiene que ir soportada básicamente por nuestro interés en no dejar atrás ningún recurso que pueda ayudar y en no permitir que se utilice ningún presunto recurso que sea perjudicial. Ambas cosas creo que deben de estar siempre presentes en la mente del médico, Susana.
Pues es la frase esta de se puede decir más alto, pero no más claro. Doctor, ha sido un placer, un abrazo muy grande y ¿sabe qué? Que yo rezo porque haya muchísima gente como usted.